Using my GI Bill taught me I can do anything. And seeing me graduate taught my daughter she can too. VA benefits cover tuition, housing, and supplies. Get what you earned. Visit choose.va.gov.
Not all veterans are eligible for the type or amount of benefits mentioned here.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas del túnel del tarot paranormal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del horario que me sintonicen. Vámonos con el túnel del tarot paranormal. Dándole continuidad al podcast pasado, ¿no? Bueno, pues estamos atrapados en una Matrix digital, ¿no? Entonces pasaremos de estar encerrados en la materia Matrix, donde los barrotes de la prisión es la materia, a estar encerrados en lo digital de nuestras mentes, donde los barrotes de la prisión será lo digital conectada con una inteligencia artificial. Ese es el siguiente paso desde el mundo de los hiperbóreos en el jardín del Edén, donde fuimos manipulados para tomar la manzana del conocimiento y de esta manera ser encerrados en la materia, en un mundo, el de los hiperbóreos, donde la materia y la antimateria estaban presentes en un mundo perfecto de armonía. En el siguiente paso, a encerrar al mundo en lo digital, Matrix, donde los humanos seremos encerrados en nuestras propias mentes, postrados en camas y con soporte vital, mantenidos en un mundo virtual donde las funciones humanas serán reducidas al mínimo, ¿no? Para de esta manera no consumir recursos naturales, ¿no? Entonces la energía será como la película The Matrix, solo que no seremos pilas humanas, ya que el propósito es reducir al mínimo la escasez de alimentos y de energía, ¿no? Y en las mentes de cada humano el mundo dejará de ser materia para ser digital, ¿no? Dentro de nuestro cerebro se pondrá este mundo, ¿no? Pero no será sencillo de hacer, por esta razón tendrá que ocurrir un gran evento, ¿no? En todo el mundo, algo con lo que intentarán convencernos de que esta nueva realidad, ¿no? Pienso que este gran evento será la apertura del pozo del abismo bíblico, ¿no? Ya veremos pasar, ¿no? De la materia a lo digital. Para mí eso sería, ¿no? La nueva realidad Matrix, que está por llegar al mundo como tal y como lo percibimos. Parece sólido, pero sigue existiendo cuando no lo observamos. Si le hacemos esta pregunta a alguien en la calle, nos tomará por locos, pero un filósofo del siglo XVII, George Berkeley, no lo tenía tan claro. Para este filósofo irlandés, lo único que tenía existencia real eran las ideas. Nada material existía como tal, no hay realidad más allá. Si alguien nos dijera, y si te doy con una piedra en la cabeza, eso tampoco es real, no diría Berkeley, existe en las mentes compartidas de los seres humanos la idea de la piedra y en la de Dios, y por eso sentiremos el dolor del impacto de la idea de la piedra, pero esta no existe si no es pensada como tal, una idea muy metafísica, pero como veremos cuando en la teoría filosófica con la física cuántica ya se dijo que uno de los teóricos, por ejemplo Henry Stringer, la metafísica con el tiempo termina transformándose en física. Vemos que las partículas subatómicas en la física cuántica están en un estado de indeterminación del que solo salen percibidas y observadas, ¿no? Entonces, el famoso ejemplo del gato encerrado en la caja que está vivo y muerto al mismo tiempo, si ya lo hemos escuchado o leído, ¿no? En algunas ocasiones, que solo resolveremos en la realidad si abrimos la caja y lo encontramos muerto o vivo. Mientras no lo observemos, se mantendrá en ese estado de incertidumbre, vivo y muerto, y a la vez percibido que qué es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, algo que existe porque lo percibe la mente de un ser todopoderoso, Dios hecho, ¿no? Que es en materia, ¿no? La materia se desvanece de la existencia si no es percibida. Dejemos que él mismo, ¿no? Nos lo explique en un texto extraído de su tratado sobre los principios del conocimiento humano, porque respecto a lo que se dice de la existencia absoluta de cosas no pensantes, sin ninguna relación con un ser percibidas, parece totalmente inteligible. Es posible que tengan existencia de alguna manera, ¿no? En la mente, cosas que perciben si nada existe. Si no hay una conciencia que la piense, que la perciba, es solamente una tesis filosófica poco intuitiva y suena más a magia o a un desesperado intento por mantener la necesidad de Dios ante los avances de los descubrimientos de Newton y otros filósofos naturales o primeros físicos, ¿no? Que otra cosa que necesita la idea de un Dios todopoderoso que perciba en su pensamiento las cosas no pensantes para que existan sin ser observadas. Pero si sacáramos a Dios de la ecuación, ¿qué sucedería? Sorprendentemente, una teoría relacionada con algunos descubrimientos de la física cuántica sigue defendiendo de siglos después que solo existe el universo en la medida en que hay una conciencia de lo que se percibe, ¿no? Se denomina el biocentrismo. Y su fundador es un doctor precursor de grandes descubrimientos en el campo de la genética, el científico Robert Lanza. Es un sorprendente científico, entonces a la hora de explicar la existencia de la realidad con Berkeley, hay un cierto consenso en la comunidad científica acerca de la manera en que nuestra conciencia y nuestro cerebro crean la realidad que percibimos. Al menos hasta cierto punto esta tesis fue llevada al extremo por Lanza, el científico, basándose en algunos descubrimientos de la física y en concreto en un experimento que en los últimos tiempos ha traído de cabeza a los físicos, el experimento de la doble rendija y sus consecuencias a la luz de la teoría cuántica. Para este científico, la conciencia no solo crea una determinada experiencia de la realidad, crea la realidad en el experimento de la doble rendija. Se demuestra que las partículas se comportan como ondas hasta que las observas en ese momento. Su estado de onda colapsa y la partícula pasa a existir en un espacio tridimensional. Ese es el acto de observar, de medir, el que provoca que la partícula realmente exista como tal. Y algunas de las teorías inciden en que este hecho no es posible sin una conciencia humana que produzca ese colapso y por lo tanto permita que la realidad exista como tal, como la conocemos. Lanza no es un científico cualquiera. Sus estudios sobre las células madres fueron pioneros y poseen un reconocido prestigio. Esto no implica que sus teorías acerca del biocentrismo sean ciertas ni que estén ampliamente reconocidas por la comunidad científica, pero no son tampoco equiparables a teorías conspiranoicas sin fundamento ni pseudocientíficas. Los principios del biocentrismo son 7. Uno de los que percibimos como una realidad es un proceso afectado por nuestra conciencia. Una realidad externa de existir, por definición, debería existir en el espacio, pero esto carece de sentido porque el espacio y el tiempo son tan solo herramientas que utilizan los cerebros de los animales, incluido el del humano. La propia teoría de la relatividad de Einstein viene a confirmar que el espacio y el tiempo son subjetivos. 2. De nuestras percepciones, las internas y las externas están indisolublemente entrelazadas, son diferentes caras de la misma moneda y no pueden separarse la una de la otra. 3. El comportamiento de las partículas subatómicas, en definitiva todas las partículas y objetos, están indisolublemente ligados a la presencia de un observador. Sin la presencia de un observador consciente, existen como mucho en un estado de probabilidad. 4. Sin la conciencia, la materia existe en un estado de probabilidad indeterminado. Cualquier universo que pudiera haber percibido a la conciencia había existido solo en un estado de probabilidad. La base de ese punto es una fórmula que Lanza y realiza a partir del experimento de la doble rendija y lo expande a nivel no solo micro sino macro del universo. 5. La estructura del universo solo puede ser explicada por el biocentrismo. El universo está perfectamente ajustado para que en él haya vida, lo cual tiene un perfecto sentido, ya que la vida crea al universo y no al contrario. El universo es sencillamente la lógica espacio-temporal de la conciencia. Es uno de los puntos más controvertidos y no hay dudas o paradojas si lo analizamos científicamente, y probablemente uno de los aspectos más problemáticos y dudosos de esta teoría sería el número 6. El tiempo no tiene existencia real fuera de la percepción sensorial animal. Es un proceso mediante el cual percibimos los cambios del universo. Aquí volvemos a la teoría de la relatividad y cómo a la velocidad del observador altera la percepción del tiempo. El tiempo es la solución que la conciencia humana ha encontrado para la entropía del universo. La información continuada que va aumentando y causando más desorden en el mismo. 7. El espacio, al igual que el tiempo, no es un objeto. El espacio es otra forma de comprender la realidad de nuestra conciencia animal y carece de realidad independiente. Llevamos el espacio y el tiempo con nosotros a donde quiera que vamos, como hacen las tortugas con sus caparazones. Así pues, no hay un matiz absoluto con existencia e independiente de la vida en la que ocurran los acontecimientos físicos. Aquí entra la teoría del entrelazamiento ático. Y así como dos partículas entrelazadas pueden compartir información independiente de la distancia a la que se encuentren, resquebrajando la teoría de Einstein sobre poder ir más allá de la velocidad de la luz. Otro de los grandes y maravillosos misterios de la física de nuestro tiempo, otros dos principios basándose en la teoría física cuántica, se añadirían en 2020 por parte del Dr. Lanza, y animo a cualquiera que tenga curiosidad a explorarlos en su obra El Gran Diseño del Biocentrismo. Pero con estos 7 principios principales podemos hacernos una idea suficiente. El biocentrismo, al igual que las teorías de Berkeley, producen más paradojas que certezas, y tanto la filosofía como la ciencia tienen explicaciones que seguramente serán más certeras y tienen menos asperezas lógicas, pero en tanto muestra en ambos casos de los misterios que nos rodean, de lo maravillosamente extraño que es el universo. El universo en donde vivimos son extraordinarias, y pensar, ¿no?, en ellas, salir de la comodidad de la realidad en la que creemos vivir y descubrir que nada es lo que parece, tiene un valor incalculable para despertarnos de ese sueño, ¿no?, existencial y cuántico tan propio de nuestros tiempos. Las 4 paredes entre las que estamos encerrados cambian con las horas y los días, a veces se estrechan y nos ahogan, convirtiendo la casa en un muro que se derrumba, ¿no? Y detrás de ella está la playa, la puesta de sol, un bosque o unas cervezas con amigos en un bar de mala muerte al que tanto deseamos volver. A veces las redes sirven para contener a las familias que se vuelven a conocer después de los años, y otras veces son un lienzo sobre el que explotan la convivencia y las relaciones, ¿no? La angustia, la violencia y la incomprensión y la asfixia, ¿no?, en el nuevo mundo que se nos pretende ofrecer, todo ocurrirá dentro de nuestras mentes, como muy bien, ¿no?, lo decía la película de Matrix, Vivarium, ¿no?, la película que retrató el confinamiento antes del confinamiento, un mundo que simula al nuestro, pero donde los extraterrestres nos encierran, y ya como parte de la teoría que estos extraterrestres son los ángeles caídos de la Biblia, ¿no? Bueno, por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Eso es lo que habla Vivarium, habla de esa vida gris que le sobreviene a una pareja que terminará reproduciendo los hábitos de sus padres, ¿no?, con aquellos elementos que la sociedad considera como un modelo de felicidad: una buena casa, un hijo, un trabajo, elementos que todos ellos, ¿no?, ni siquiera son elegidos por la pareja. Todas esas cosas les llegan por inercia, ¿no? Una casa que no les gustaba, un hijo que no habían pedido, un trabajo frustrante. La alegoría está, como decía, en la superficie, y solo tiene sentido entenderla como tal. Es así que el guión, ¿no?, no se molesta en explicarnos las razones de lo que ocurre. Podríamos pensar que es un gran experimento extraterrestre, ¿no?, en el que se coloca a los humanos en una especie de zoológico que pretende replicar superficialmente su estilo de vida, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para estudiarlos, ¿no? Eso le salvó de los extraterrestres, lo que significa, ¿no?, en el título, por completo retomando motivo básico con unas palabras sorprendentes de Pablo, ¿no? Que el argumento de la resurrección. Entonces, de esta manera, ¿no? Les iré revelando, por ejemplo, un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, ¿no? En un abrir y cerrar de ojo. Los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados, resucitaremos, ¿no? Corintios 15, 51, 53. El sentido del texto es más complejo, ¿no? Como saben los especialistas, pero puede traducirse así. Pablo cree que la resurrección final de los muertos, ¿no? Es decir, el triunfo definitivo de la vida, ¿no? Igual a la resurrección, que es Dios. Pablo piensa que los hombres y mujeres de la generación final, que para él era la suya, no tendría quizás que morir externamente, pero serán transformados por la vida y resurrección de Dios en Cristo. Los muertos están en el mismo proceso de la vida, y así lo han dicho las religiones cósmicas o de la naturaleza que introducen a la historia del mundo, de los hombres en el ritmo incesante, siempre repetido, del eterno retorno de la vida. Eso significa que no hay fin, no existe meta alguna, sino rueda de generaciones y generaciones, una rueda que en el fondo es buena, porque es bueno vivir. Lo que ha sido, eso es lo que será. Lo que es, ya ha sido. De esa forma, los muertos están en el mismo ritmo de la vida, que vuelve de formas distintas, pero en el fondo siempre iguales. Siguen estando en la roca y el árbol, en el mar y la montaña, en las estrellas y el mar infinito. De esa forma, los muertos se integran en el eterno retorno de la naturaleza entendida como divina. Realidad suficiente, absoluta, no hay un Dios personal, ni los hombres son de verdad individuales. Vivimos de los muertos que han vivido antes que nosotros, y así seguiremos viviendo. Por eso enterramos a los muertos, para que fecunden la tierra como semilla de vida. En algunas de estas religiones, el alma, un alma cósmica, es una palabra propia de los incas del altiplano sudamericano, que piensan que el hombre forma parte del todo divino cósmico. Son las montañas, los ríos poderosos y en especial la madre tierra, pero en ella son especialmente sagrados las personas que han muerto y siguen vinculados a su sepultura. Por eso es fundamental el enterramiento de la madre tierra. Venimos y de ella somos recibidos por la muerte. Quizás podemos decir que el alma de los hombres forma parte del gran alma cósmica, que es la divinidad de la tierra. Por eso, un día como hoy, en gran parte de la América profunda, de los vivos y los muertos se descubren en sintonía superior de la vida, así como lo han sentido, por ejemplo, en México y en Perú, lugares donde el culto a los muertos sigue siendo garantía de sentido y vida para millones y millones de personas. Dos religiones de la interioridad, de las religiones de la interioridad, el hinduismo y el budismo, tienden a decir que los hombres y las mujeres somos más que un mundo, somos un alma, una interioridad, un espíritu que ha descendido de la altura de Dios y ha venido a introducirse en un mundo que gira y gira sin sentido alguno. Así estamos en el mundo como en una cárcel, somos el resultado de una caída y por eso estamos encerrados en la materia. Por eso tenemos que volver a nuestro origen y patria, a lo divino. Más allá de las estrellas vuelve el polvo y vuela el alma, el cielo. Por eso estas religiones suelen quemar a los muertos, para que el alma se desligue de la materia, para que la vida interior se libere del peso del cuerpo y vuelva a su sitio. En lo divino, de esa manera, la muerte no es un retorno a los ciclos de vida de la tierra, sino separación liberadora de las almas, y deben invertir el camino de la caída y volver a su origen superior, superando así la historia de todas las maneras de los muertos. Han hecho que seamos lo que somos, y así les damos las gracias. En el fondo, somos ellos, somos todos los muertos que aún no han logrado purificarse y que vuelven y volvemos a la tierra, y que de él liberemos el espíritu y salgamos de esta cárcel. Dios sea Dios para siempre, y la materia muera y se destruya, y a sí misma como pura materialidad sin alma. Estas religiones solo tratan de salvar al mundo interior del exterior. ha de perderse. Por eso aquí no se puede hablar de la resurrección en el fondo de la transformación de este mundo de justicia. Para superar la muerte es necesario en el fondo superar la vida misma. La religión es en el fondo la forma en que los hombres y mujeres pueden superar la vida, eterno retorno de los deseos. Estos deseos son los que nos atan a la tierra y los que nos han... Los que han muerto de verdad ya no desean nada. No están en ninguna parte, sino en el puro más allá de la tierra del silencio. Dada la impresión de que para superar la muerte hay que superar la vida, pues toda la vida el hombre en el mundo es muerte. Aquí importa la vida interior, la salvación del alma y no la justicia. Y sobre todo la comunicación entre los hombres. Desde ese fondo se puede hablar de reencarnaciones, tres reencarnaciones conforme a esa visión, para todos aquellos que no se han purificado de lo que exactamente podría venir de su muerte. Se convierte en reencarnación. Si no están picados, los muertos vuelven a ser hasta que las almas se purifiquen de todo y vuelvan a lo divino. Las almas caídas que somos todos nosotros realizamos en este mundo un largo viaje de exilio y liberación que se expresa en forma de reencarnaciones. Los hombres nacemos de un genoma biológico que nos ha sido transmitido a través de unos padres. Nacemos también de una tradición cultural que nos ofrece la sociedad y familia en la que nos socializamos, pero nacemos finalmente en el plano más profundo de un proceso anímico de nuestra vida verdadera. El alma proviene de otras almas y así sigue rodando en los giros de la tierra hasta que logra liberarse y pasa a lo nirvana y se introduce en lo divino. Por eso nos reencarnamos unos en otros, en un proceso en el que sigue dominando la muerte, pues nacer de nuevo es nacer para morir. La inmortalidad solo a través de la superación de los deseos se puede lograr. La no muerte, que es la inmortalidad, llegar a ser inmortal es morir sin nacer de nuevo, superando el eterno retorno de una vida esclavizada a la materia. Llegamos de esa forma a una muerte que en el fondo puede ser no vida. Negarse a esta vida, superarla para pasar a la inmortalidad, que corre el riesgo de vitalidad. Esta visión es propia de las religiones de la interioridad de las almas. Van cobrando su propia diferencia, se vuelven independientes del grupo social y del cosmos, de tal manera que ellos se identifican con el Dios y no con el mundo del Dios. Esta visión de la inmortalidad es profunda, pero puede convertir a los muertos en realidades que no viven, que han superado la vida. Esta visión suele parecernos negativa, pero tiene elementos muy positivos si se entiende como camino de superación de la injusticia de esta tierra, como búsqueda de la purificación total que nos lleva a un mundo distinto o a otra riviera de la humanidad aún no conocida, ¿no? Volviendo a la película de Matrix, nos crea una realidad basándose en una programación de carácter digital en base a infinitas estructuras de logaritmos que nos resulta muy difícil de comprender, incluso para un informático de hoy en día. Aunque para los que comprenden el funcionamiento de los ordenadores cuánticos pueden entender ese lenguaje, y recalco esta idea porque a veces me cuesta entender la ética de los que trabajan desarrollando ese tipo de capacidades, ¿no? Estos potentes ordenadores, su objetivo, ¿no? Por ejemplo, en la película, la función de la programación es crear una realidad donde su principal objetivo es crear estímulos a cada uno de los humanos que tiene en cautiverio, todos conectados con cables, permitiendo el flujo de energía que absorbe estas máquinas, ¿no? A cambio de estímulos creados por una realidad de ficción, ¿no? Entonces, ¿a poco no le suena a algo muy conocido, ¿no? Entonces, esto sería buscar un paralelismo con nuestro mundo. Puede parecer absurdo, pero hay mentes que saben que de lo que hablo, quizás no hay una sola Matrix, aunque para algunos puede servir como una metáfora de una realidad que no son conscientes, ¿no? Hasta qué punto nuestras vidas, ¿no?, están a merced de una realidad que no nos permite salir de ellas, ¿no?, que nos tienen atrapados por ilusiones, por ideas, por pensamientos, por razonamientos, creencias, costumbres, emociones, ¿no? Y una rueda de un hámster metafórico, ¿no? Hablando todo el tiempo, ¿no? Dándonos a entender realmente que estás viviendo, ¿no? Y lo que estás sintiendo sin distinguir que te han llevado hasta ahí, ¿no? Ni la naturaleza, ni las decisiones, ¿no? Que seguramente tienes, a lo mejor todos son programadas. Inclusive los razonamientos, emociones en las que tus decisiones tomaron el camino que ahora estás, ¿no? Y estás convencido de tu realidad. ¿Cuántas renuncias en la película Matrix, The Matrix, nos dan la lección de saborear un buen filete de ternera a cambio de renunciar a la libertad, ¿no? Pues vamos a renunciar a qué placeres para vivir una realidad llena de dificultades y obstáculos. O quizás ya no distinguimos la esencia de la libertad, ¿no? Distinguir la Matrix, dar vida a algo que para muchos puede ser fruto de una imaginación, no es fácil. La programación a la que estamos sometidos es tan profunda y tan estudiada, ¿no? En nuestras vidas, incluso tan interiorizada en nosotros mismos, que no podemos distinguir la conexión con esa realidad o con nosotros mismos, viviendo al patrón que marcan las agendas, ¿no? Esto es súper importante, ¿no? Entonces, en el lenguaje está introducido todo esto, ¿no? En las creencias, en las costumbres, en el trabajo, en la estructura social, en la educación, en nuestras casas, en nuestras relaciones. Entonces, para simplificar esta introducida en todo lo que nos rodea, hay muchos factores que ayudan a alimentar una Matrix, ¿no? Estos están introducidos por su programación, que para muchos sería muy difícil de vivir. De ella, esta programación se regenera por sí sola. No tiene fin. Los mismos individuos conscientes inconscientemente trabajan para su mantenimiento. Incluso los que creemos en su existencia contribuimos con su funcionamiento. No es algo de ahora, es de toda la vida de la humanidad. Y eso es lo que tendríamos que entender. Aquí es donde entra la reflexión. ¿Cuánto tiempo tenemos que seguir en la rueda del samsara, en la rueda del hámster, sin distinguir la Matrix? Algo que todos en algún momento de nuestras vidas, ¿no?, hemos sentido de alguna manera, ¿no? Entonces, inclusive hasta maldecido, ¿no? En alguna ocasión es algo que no se puede tocar, pero su presencia está ahí observando, sintiendo. Si tienes algo de paciencia, la notarás, la sentirás en tu cuerpo. Notarás de repente también su rechazo, ¿no? Y sobre todo el que de los que no quieren alimentar la Matrix, ¿no? O sea, hay muchos conceptos que alimentan su funcionamiento, pero hay algunos que son básicos. El miedo, el ego, todos los estados emocionales que se mueven a baja frecuencia. Entonces, a lo mejor tienes ahora sí que tomarte el tiempo para autoobservarte y ver cómo tú de alguna manera también estás cooperando para alimentar, ¿no?, todo esto, ¿no? La culpa, la humillación y tantas otras, ¿no?, que siempre son de baja frecuencia, ¿no? Y entonces cambia por las que no intervienen de manera negativa, como el amor, la razón, la alegría, la voluntad, ¿no? Esos son otros estados de emocionales que nos hacen pensar que somos mejor inclusive personas, ¿no? Y ese tipo de alimento, ¿no?, Que nace del corazón, así como cuando me preguntan, ¿cómo le hago para identificar? La única brújula que tienes, viajes al planeta que viajes, viajes a la dimensión, a donde sea, ¿sí?, es tu corazón. Así de sencillo, no hay otro. Es el único dispositivo que tienes para realmente saber si es verdad o es falso, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Hay un gran interés en que el amor no se distorsione, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? La esencia de la palabra, ¿no?, haciendo del amor un caballo de batalla donde las personas cubren necesidades llamando amor, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, y necesidades inclusive hasta de su ego, ¿no?, justificando sus actos por amor, se supone, ¿no? Entonces, así es como quieren dar credibilidad, pero no entienden el otro lenguaje, ya que quizás necesitan vivir otras cosas y no saben que el otro lenguaje, ¿no?, o sea, puede, pues, inclusive llevarlos a mentir, ¿no?, a disfrazar todas esas bondades, ¿no?, que en realidad, pues, son cosas que están muy 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 marcadas, ¿no? Para cometer varios, pues varios errores con personas, ¿no? Inclusive te pueden, puedes terminar hasta en la cárcel, ¿no? Entonces, ya están muy marcados, ¿no? Entonces, lo mejor que pueden darte unos padres en un mundo con la versión Matrix de su momento, ¿no? Es la, la educación, ¿no? Con los años, ¿no? Porque además está totalmente condicionada. Entonces, si, si no le echas mano a lo que tus hijos están consumiendo, a los lugares a donde tú realmente estás llevando a tus hijos, tú ni siquiera sabes, ¿no? O sea, qué tan avanzados ya están con todas estas agendas? Y el simple hecho de tener a tus hijos ya en una parte donde no tienes un control, pues te los pueden estar programando sin que tú te des, inclusive, cuenta, ¿no? Todo, de todo, de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ya vivimos en el 2020 con el confinamiento, cuando un humano elimina a un sustituto prominente mediante una máquina de rayos o virus que se descarga, no solo se destruye el sustituto, sino que se hace un, que el dueño fallezca, ¿no? Con el cerebro, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos de películas y que, la verdad, ahorita era lo último que tenía yo para cerrar el capítulo, pero pues mejor nos quedamos con la reflexión, ¿no? Yo siento que es demasiado todo lo que viene. Definitivamente el anticristo yo creo que sí va a ser obviamente un diseño de la inteligencia artificial. Obviamente todo eso está súper calculado de años, ¿no? Yo por eso creo que, como dicen, ¿no? Solución, crean el problema, ¿no? Y luego ya te dan toda la solución. Y yo creo que, por ejemplo, parte de los problemas, ¿no? Por ejemplo, toda la gente vacunada. Yo leo perfectamente que por eso están dejando que la gente se entere que sí la regaron y que todos los inoculados, pues obviamente si no se quitan el grafeno del cuerpo, pues van a sufrir todas las consecuencias. Pero ¿qué creen cuando aparezca este gran ser de luz falsa? Sí, pues parte de los milagros que va a hacer, pues obviamente va a sanar a todos los vacunados, ¿sale? Y entonces por eso lo van a amar más. Pero digo, al final ya también todo se lo tienen controlado, porque ellos también ya tienen la solución. Sale, no dan un paso sin guarache. Entonces, si eres de las personas que estás vacunado, no me río. Simplemente quítate, elimina el grafeno de tu cuerpo. ¿Cómo? Bueno, con la zeolita. Sale, la pueden comprar en línea. La zeolita, media cucharadita diaria, ¿no? Para que se consuma. Eso les va a ayudar. Obviamente también hay varios verduras y legumbres que pueden combinar, ¿no? Entonces, cualquier persona que esté interesada, con mucho gusto les hacemos llegar también recetas. Bueno, amigos, esto fue el Túnel del Tarot Paranormal presentado por Electro Alien Radio. Hasta la próxima.